buenas a todos los oyentes de Gente Anónima. Vamos a empezar este programa con temas que creo que os va a interesar. En primer lugar, vamos a hablar sobre la última película de Star Wars. Tenemos que decir que hay dos personajes antiguos. Luke Skywalker, de veterano, y la princesa Leia. La podéis ver en dos opciones. En 3D, con gafas, que es como para que os hagáis una idea, el espectador esté en la pantalla, y otra, pues, normal. Y otra película que recomendamos desde Gente Anónima, pues el gran estreno, gran taquillazo que está siendo en el cine español, Que Baje Dios y Lo Vea, del gran Juan Manuel Montilla el Langui, rapero, escritor y un 3x1. Bueno, pues la película es sobre unos chicos que están en un monasterio y quieren ganar la Champions Cleru. Entonces, a través de esfuerzo y constancia y sacrificio y creer en que ellos lo pueden conseguir, ganan el título y el monasterio no se vende y, por supuesto, risas aseguradas. Otro sitio que es totalmente diferente, que no es el cine, pero recomendamos, y vamos a hablar de teatro, es un sitio que está en Embajadores y es la sala Cuarta Pared. Y diréis por qué. Bueno, pues porque es una sala de teatro totalmente diferente a las salas de teatro que hay en los centros culturales de Madrid. Es una sala donde el espectador puede vivir la magia arriba y meterse en la obra. ¿Y por qué lo recomendamos? Pues porque, por ejemplo, hemos terminado de ver la obra, pues podemos salir afuera, donde hay unas sillas y unos asientos donde podéis tomar algo. Y se le diferencia un poco a los diferentes centros culturales que hay. Y luego, un poquito más abajo de la Cuarta Pared, un sitio donde recomendamos, pero esto es si queréis tomar algo con amigos, es el restaurante Andadiego. Es restaurante de comida argentina y española, donde el dueño, si la información no nos equivocamos, está ahora en obras, es el gran Ernesto Drago, hermano de Roberto Drago, uno de los personajes argentinos que salían en Hospital Central. Y bueno, pues ahí pues es un bar diferente, porque también se transmite, ¿no?, la música y la cultura en general, y la verdad es que está muy bien. Desde aquí lo recomendamos. Es un poquito más abajo de la cuarta pared. Y un sitio donde también recomendamos, que está cerca, saliendo del metro de Legazpi, el Matadero. El Matadero es un sitio donde ahí podemos ir a ver a gente presentando cosas. Tienen un montón de salas. Tienen varios bares o restaurantes donde hay terrazas, si no llueve. Hay un centro cultural, la Casa del Reloj. Y de ahí, si queremos ir andando, podemos ir hasta parte del Madrid Río hasta Príncipe Pío. Bueno, la verdad es que es otra alternativa, ¿no?, a la cultura. Y yo creo que es muy, muy, muy recomendable. Y bueno, desde aquí creemos que no se nos olvide el teléfono donde cualquier persona podéis entrar, al 91 693 38 92, y estamos dispuestos a que digáis lo que queráis, a escuchar vuestros problemas. Y desde aquí pues vamos a comentar un poco de reportaje que se hizo en Gente Anónima el día 4. Hubo algunas cabalgatas anticipadas al día 5 de Reyes y la verdad es que estuvieron muy bien. Una fue por el distrito de Moratalaz, en Pavones, en la línea 9, y la cabalgata ahí, la verdad es que desde aquí un aplauso a toda la gente, porque creo que se lo trabajan y es de admirar, ¿no? Pues hay un montón de por lo que se ve hay un montón de carrozas, hay gente haciendo malabares. En Usera tenemos información que hubo 23 carrozas por gente que vive ahí, y la verdad es que los vecinos y demás se esforzaron, ¿no? Pa vivir esa noche mágica. Y desde aquí, bueno, queremos hablar sobre deporte por una, bueno, digamos un buen gesto que creo que ha hecho el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, un poco diciendo pues que si alguien tenía la culpa de los resultados y demás, no, creo que le honra, ¿no?, un entrenador que haya tenido la reunión de grupo y que dijera: señores, todos tenemos que hacer autocrítica porque pienso que estamos haciendo algo mal. Y desde aquí me parece muy digno un equipo como el Real Madrid, que creemos que con Zinedine Zidane ha ganado en el año 2016 una Champions, la número 11. En 2017 hizo doblete, ganó la Liga y la duodécima. Y creo que eso es de admirar, ¿no? Y sobre todo mensajes para los madridistas, y sobre todo de que el deporte es unión de grupo, y si como en la vida, en este caso el Madrid y el entrenador está viendo que no está actuando bien, pues hacer autocrítica y ver el problema y dar la cara y no echar las culpas a nadie. Y bueno, desde aquí queremos ver y recomendar en YouTube un vídeo que tuvo mucho éxito en 2013 y en 2014, que es Caídos del Cielo. Bueno, pues para los que no sepáis qué es Caídos del Cielo, en 2013-2014 en YouTube, con la obra Magia Café, tuvo bastante éxito, por la sencilla razón de que era juntar a gente que nunca había hecho teatro con gente conocida, ¿no? Pues como podréis acordaros, Esperanza Pedreño, que la conoceréis de su papel en Cañizares, en Cámara Café, el actor Germán Torres, con gente que nunca había hecho teatro, digamos lo diferente que era y el éxito que tuvo desde noviembre de 2013 hasta la primera semana de abril de 2014, tuvo gran éxito en todos los centros culturales de la Comunidad de Madrid y 3 semanas con gran exitazo de miércoles a sábado en la sala Cuarta Pared. Y un poco por eso, este proyecto empezó en abril de 2013 con unos talleres de juntar a gente que había hecho teatro, se dedicaba al teatro, a gente primeriza en el tema del teatro, con talleres, pues hacer lo que la gente mejor supiera delante de los compañeros. Y luego ahí poco a poco hicieron una banda sonora, que es la canción Esta es mi voz. En la Cuarta Pared, gran éxito y grandes críticas de José María Ansón, que fue a la Cuarta Pared uno de los días de la función a ir a verlo. ¿Y por qué recomendamos que vaya la gente a la Cuarta Pared? Por lo que hemos investigado, es totalmente diferente a otros centros culturales. Ahí cuando entras puedes ver la programación, te puedes tomar algo. Cuando entras, el escenario es el suelo, o sea, no tiene escalón ni demás, y hay una cercanía y creemos una magia con el público. Cualquier persona que vaya a hacerlo. Y hablando sobre la cultura, vamos a hablar sobre un poco sobre la música. El día 18 de enero, que es sábado, en San Nicasio, Distrito Roth, en calle El Greco, actuará El Yugo. La entrada son 5 euros. Y el día 27, aquí, para los vecinos también de Leganés, en La Perla Embrujada, a las 11:45, entrada anticipada 5 euros y en persona 6. Gente que quiera pasarlo bien y le guste el karaoke, pues tiene esa opción. Luego tiene la opción de echar un futbolín, ligar si quiere ligar, bailar, desconectar, digamos, de la rutina. Y bueno, deseando de que entréis por teléfono, lo recordamos, 91 693 3892. Y vamos a hablar un poco sobre Juan Manuel Montilla el Langui, porque anteriormente hemos comentado su faceta como actor, pero anteriormente salió la película El truco del manco en 2009 con 2 Goyas. Primero, Goya la canción, que la hizo él, y Goya como actor. Bueno, pues la película es un poco, va sobre gente de barrio, que puede ser cualquiera, que para conseguir un estudio de música, pues se las busca de cualquier manera para conseguir el dinero y pagar a los albañiles y demás. Y bueno, la recomendamos porque tiene su moraleja y demás, y yo creo que ahí lo hemos dejado. Libros que ha escrito Juan Manuel Montilla el Langui: Pan bendito, un barrio con... No, primero, 16 escalones antes de irme a la cama. Pan bendito, un barrio con mucha amiga. Y otro que hizo, ahora mismo no me acuerdo, pero muy de autocrítica. Lo que sí podemos decir en los 2 primeros libros, 16 escalones antes de irme a la cama, es un poco autobiografía sobre una persona como Juan Manuel Montilla el Langui, orgulloso de estar, bueno, de haberse criado en Pan Bendito, en Carabanchel, en la periferia suroeste de Madrid. Y el libro un poco lo que comenta es desde que él nació, todos los pasos que ha tenido que hacer, ¿no? Cuando decían que le ponían el Colacao más arriba, no es que no se lo puso, o sea, se lo ponían por lo que él contaba como a los demás. Lo que pasa que él, al tener esa dificultad, tenía que buscarse los trucos para subir. Y con el rap empezó un poco, pues, a coger un diccionario que él nunca lo había cogido. Y un poco demuestra lo que quiere hacer es, si él lo ha conseguido con dificultad, que cualquiera lo pueda hacer. Y Pan Bendito, un barrio con mucha amiga, pues bueno, es un poco desde un sueño, ¿no? De hacer música a la excepción y tener un propio programa de radio ahí en Radio Tarajá, en pleno Pan Bendito, pues ha ido gente importante y conocida. Pues Buenafuente y gente como Butragueño, Diego El Cigala, la gente de la Peñita al Compás. Bueno, creemos que si una persona, digamos que le cueste más, ha podido crear una familia, tener su mujer, Rocío, tener dos hijos, pues bueno, creemos que puede ser. Si con ese lema a mí no me digas que no se puede. Ha hecho una canción de rap sobre el bullying, 12 meses, 12 causas, con gran éxito en el año 2017, desde enero hasta diciembre. Y bueno, queremos comentar a Rafa, que está ahí en mesa de mezclas, que qué le parece estos temas de cultura.
A mí me parece muy bien que haya sacado el tema del Langui, porque es un luchador y es un ejemplo. Además, hace poco sacó una campaña, si no recuerdo mal, en contra, sí, del bullying, del acoso.
Sí, 12 meses, 12 causas.
Me encanta. ¿Qué quieres que te diga? Es un ejemplo.
No, y qué mejor lo que hemos estado diciendo, ¿no? Si él, con la dificultad que ha tenido, ha podido hacer, o sea, crear una familia y demás, pues yo creo que cualquiera lo pueda hacer. Y recomendar a la gente de la cultura, ¿no? De ir a la cuarta pared, más que nada porque, como hemos dicho antes, Rafa, es diferente, ¿no? Es una sala de teatro, por las informaciones que hemos visto, que está ahí en Embajadores, donde antes o después de ver la obra, pues te puedes tomar algo, puedes ver un poco, sentarte la programación que hacen, y cuando estás dentro, digamos, la diferencia es que a diferencia de los centros culturales, que siempre tiene un escalón, ¿no? Aquí es suelo, como para que te hagas una idea, pues como estamos aquí en Ecoleganés. Entonces, evidentemente, más espacioso, y arriba está la gente. Y si la gente ha conectado con esa magia o le ha gustado, pues la mejor satisfacción que le puede pasar a una persona que haga teatro es que la aplaudan tres veces. Entonces yo creo que es un poco la diferencia de la cuarta pared. Y el Andadiego, ¿por qué lo recomendamos, Rafa? Pues porque ahora de momento está en obras, por información que vimos ayer, de reportaje. Es un poco un bar diferente, ¿no? De comida argentina y española. Quien lo lleva es Ernesto Drago, hermano de Roberto Drago, uno de los actores que salía en Hospital Central. Y es un poco, es un bar donde se vive cultura, se puede probar manjares argentinos como carne, chimichurri, etcétera, etcétera, quien quiera tomar una copa o ligar con alguna chica, los cubatas están a 5 euros, las informaciones que tenemos, y si tuvieras oportunidad, lo mismo, Rafa, creo que te gustaría, que te gustaría ir. No sé.
Bueno, si tú me la aconsejas.
Hombre, yo la verdad, por informaciones que tenemos, es así.
Bueno, te he oído decir muchas veces la palabra ligar. No sé.
Bueno, se puede hacer de tantas otras. Igual de tener una charla o hacer lo que eso. Y bueno, aquí ha pasado magia en Ecoleganés, que creo que hay alguien. Vamos a hacer un poco de presentación en nuestro gran amigo Carlos, experto en cultura y deporte. Y bueno, cultura, cine, cosas de la vida. Muy buenas, Carlos, y un placer tenerte otra vez en Gente Anónima, por segunda vez.
¿Te gusta cómo hablo aquí en este?
Mucho mejor.
¡Ay, qué maravilla! Voy a empezar con el viejo chiste. ¿Cuál es mi micro, entonces?
El 2.
Pues envuélvemelo, que me lo llevo a casa. ¡Ching! Ahora suena el platillo. Lo normal. Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
Buah, aquí orgulloso de estar en un programa en el que traéis a gente de todo tipo, incluido personas de fuera de este planeta.
Hombre,
Querría aprovechar que ha venido Carlos para darte las gracias a ti por la colaboración tan estupenda que nos hiciste en el programa del extraterrestre, y dárselas ya de paso a todos los que mandaron pues sus aportaciones, que estuvo muy bien. Pues, no sé, le quiero dar las gracias a Raúl, que me metí con él en directo, pero bueno, esto son aportaciones, sí, que están bien, pues para hacer gracia y tal.
La señora que entró.
A Raúl, a Pablo, a Mari José, claro que sí, a Eduardo y por supuesto a Carlos, que cuando entra Carlos el nivel sube impresionantemente.
Sí, la verdad es que sí.
¿Será que hablo muy alto?
Puede ser, puede ser. Bueno, Carlos, coméntanos un poco qué novedades tienes en tu programa de radio de 233 sobre cultura,
vale,
películas.
Espera, me voy a poner la cara de presentador y director de programa. Es que estoy últimamente como los muñecos Funkos, estos, no sé si los has visto, los Funkos, estos, los Pops, que tienen un pedazo de cabeza grandísima, mucho más que el cuerpo, desproporcionada. Pues eso me pasa a mí. Tengo que tener muchas caras. Tengo la cara de presidente de la asociación Página en Blanco, tengo la cara de presentador de 233 grados, y luego tengo la cara de escritor, que está a punto de sacar una novela. Con lo cual, por lo menos son tres caras, no me caben ya en la cabeza. Vamos con la cara de presentador.
Atención. Esto es magia.
¡Guau! Otra. Venga, nos quedan un par de micros libres. Pues nosotros tenemos, como siempre, preparando programas culturales, programas sobre literatura. En este caso, esta misma semana, vamos a tratar sobre microcuentos. Es una semana muy especial porque queremos celebrar el hecho de que llevamos más de 300 seguidores en la página de Facebook, que llevamos cerca de las 14.000 escuchas en el canal de iVoox, y hemos decidido hacer un programa especial. Sí.
Chicos, tenemos una llamada, tenemos a Alex.
Ah, bueno, sí.
¿Le pasamos?
Sí, sí, por supuesto. Que entre en el tema de la cultura y demás como experto. Hola, Alex.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues mira,
al final pude llamar, bueno, sí. Encontré un tiempo. Me pillé montando en bici ahora.
Sí.
Sí. ¿Qué tal?
Bueno, pues bien, vamos a hablar un poco sobre cultura y sobre cine, teatro. Y nos gustaría preguntarte, Alex, ¿qué es para ti la cultura en general?
¿La cultura?
Sí.
Pues la cultura, digamos que es una palabra muy... un poco difícil de definir. Digamos que la cultura es algo que forma parte de un pueblo y de una parte de gente. Y bueno, digamos que es una serie de manifestaciones que tiene un pueblo y no sé, es que es un poco difícil, pero digamos que son manifestaciones que tiene un pueblo y son muy diversas, la cultura artística, religiosa, o sea, pero la cultura es un término muy muy amplio, la verdad, o sea, me parece un término difícil de definir, pero yo lo definiría por eso, como, o sea, manifestaciones que tiene un pueblo en su forma de ser, ¿sabes? No sé cómo lo definiríais vosotros.
Pues mira, aquí tenemos a un experto, es Carlos, es un amante de la cultura, de cine, de teatro, y bueno, si crees que ha dado en el clavo en cómo él vive la cultura, Carlos.
Buenas tardes, lo primero, Alex.
Sí, buenas
Y
tardes.
enhorabuena por la valentía de estar con la bici y estar en la calle ahora mismo, que vamos, es la mejor forma
Es un frío que pela.
el
Bueno,
frío y la
yo soy
lluvia.
una persona, a mí me gusta mucho la cultura, de hecho yo leo mucho, la verdad. Me gusta mucho el cine, ver series por Netflix, me gusta ir al cine, veo películas en casa y me encanta leer, la verdad.
Entonces, eso es lo que yo te preguntaría. ¿Qué es para ti la cultura? ¿Cómo la sientes tú? O sea, ¿es parte del ocio, del tiempo de ocio al que tú te dedicas?
Bueno, la cultura en un pueblo sí, es el ocio, digamos que es una serie de costumbres también.
Para ti, me refiero.
Para mí, bueno, yo vivo la cultura, bueno, sí, como el ocio, como mi forma de vida, mis costumbres, en parte mis hábitos que tengo, todo eso forma parte de mi cultura, y así yo vivo la cultura.
Sí.
Sí, para vosotros.
Hombre, yo la verdad es que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que la cultura es una ilusión, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la música, apoyar a gente que sea conocida o no, que con sus medios lo consigan. Y sobre todo, yo creo que la cultura y la música puede ayudar a cambiar la gente, digamos, malos hábitos que tienen. Es decir, gente que, por ejemplo, está perdido y no sabe qué hacer, pues a lo mejor
Sí,
pienso
aunque bueno,
que...
también hay una cultura negativa, también la cultura
Sí.
depende de cómo uno la exprese, puede influir a hacer cosas mal.
Sí.
También
Sí, la
nos
verdad.
referimos a que también hay una cultura negativa y costumbres negativas. Claro,
Sí.
es eso, pero bueno, sí que
Telecinco en
la
este
cultura,
caso.
pero en general que sí puede ayudar a la gente a tener buenos hábitos, sí.
Sí. Y ahora sabemos que te vas de vacaciones a
Sí,
Alemania, Alex.
Ale, sí, en efecto.
¿Crees que te va a deparar ir a Alemania y si crees que va a ser una cultura diferente a la nuestra de aquí?
Sí, la cultura alemana tiene cosas diferentes. Yo el año pasado, yo que estudié en la universidad, di una asignatura de arte alemán y de historia alemana y ahí su cultura tienen rasgos diferentes. Por ejemplo, los horarios y cómo funciona la vida. Y bueno, sí, tienen aspectos culturales, por ejemplo, en el metro de Berlín, en los tornos no hay que pasar el ticket, o sea que
Toma.
uno puede entrar y no hay torno, ¿sabes? Uno puede entrar libremente porque la cultura alemana para ellos el pagar el ticket es indispensable en su cultura y ellos, aunque no haya tornos, lo pagan igualmente. Y yo creo que sí, es una cultura en parte diferente. Y por ejemplo, la gastronomía es otra cosa que depende de la cultura y si es diferente. El arte también, la pintura. Sí, eso, cada cultura es diferente. Incluso hay distintas culturas dentro de un mismo país, la verdad. España es
Interesante.
un país con distintas culturas. O sea, en Andalucía hay ciertas costumbres que quizás no haya en Madrid Y quizás en el País Vasco haya ciertas costumbres que no haya en Andalucía. O sea, yo creo que dentro de un país incluso hay distintas culturas.
¿Qué piensas de nuestro gran amigo Alex Carlos? Porque yo de Alemania, desde luego, eso yo no lo sabía.
Sí, sí, hay ciertas cosas, sí, los tornos, sí, no hay que... El metro de Berlín, sí, los tornos no hay que pasarlo y tiene, sí, ciertas cosas culturales. Bueno, ya me enteraré más cuando vaya, pero es una cultura en parte diferente. Por ejemplo, otro aspecto cultural son los horarios, que en el resto de Europa, por ejemplo, se come más temprano que en España. Eso es otro aspecto cultural. Y no sé, ya descubriré más, pero bueno, sí. Para mí cada país tiene su cultura. Incluso dentro de una región hay distintas culturas, como os he dicho antes.
Pues no sé si le querías decir algo, Carlos, que estábamos muy atentos a...
Que tuviera buen viaje. Yo he estado en Alemania, hay cosas que le van a resultar muy curiosas.
¿En qué parte de Alemania has estado?
Stuttgart y alrededores.
¿Eh?
En varios pueblos alrededor de Stuttgart. Ah, y en Stuttgart también, claro.
Ah, ya. No conozco esa parte, pero bueno. Que sí, eso. ¿Y encuentras que la cultura alemana es diferente a la española en ciertos aspectos?
Lo has dicho tú antes. Dentro de España también cambia. Y algo que hace que cambie la forma de ser, la forma de convivir dentro de España y también en el extranjero, es el tiempo. La meteorología hace que cambiemos nuestra forma de comportarnos, y allí la climatología que hay en Alemania es muy diferente a la de España. Se nota, pues como tú has dicho, los horarios, la gente se guarda antes, ¿no? Se vuelve antes a casa, pero en cambio cuando hay un rayito de sol verás que todo el mundo está en el parque, que saca sus coches descapotables, que está toda la ciudad llena de coches de ese tipo, porque están deseando que haya el más mínimo rayito de sol para disfrutarlo.
Sí, sí, eso sí que es cierto, lo he visto. En Alemania hay menos horas de luz y eso sí tiene que cambiar. Eso cambia en la cultura de la gente. O sea, sí, eso cambia los horarios, cambia a veces quizás la gastronomía y muchas cosas.
Y es como tú decías antes.
La cultura está influida por muchas cosas, pero y también por la geografía y por la meteorología.
Claro, dentro de España lo has dicho tú. En Andalucía, por ejemplo, que hay mucho más calor, que se vive más, que están más tiempo en la calle. Por ejemplo, en el norte de España, que llueve más, que hace más frío. Se nota que la gente es, pues, algo así como en Alemania, más reservada. En zonas de Castilla que son muy frías, también se dice de la gente que es más adusta, más fría. Parece que nos afecta y muchísimo más de lo que nos creemos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con vosotros. Y bueno, ¿tenéis alguna pregunta quizás más o alguna cuestión más?
Bueno, queríamos decirte si hay alguna película o alguna obra de teatro que tú hayas visto que recomendemos a la gente para que vaya.
Que vaya a ver alguna película actualmente. Me han dicho una, yo no la he visto, que está muy bien, que es Perfectos Desconocidos,
sí,
que es española. Que ha salido anunciada muchas veces. Yo no la he visto, pero yo conozco gente que la ha visto y me ha dicho que está muy bien. Y trata sobre cómo los móviles afectan, bueno, los móviles y la tecnología nos afectan en la sociedad, y cómo cada vez uno parece que conoce muy bien a la gente y luego la gente guarda ciertos secretos.
Interesante.
Yo no la he visto, pero me han dicho que está muy bien.
Está muy bien, yo la he visto.
Sí.
Bueno, si eso voy al cine y le echaré un vistazo.
Sí, el que quiera pasarse a verla se la recomiendo. La verdad es que te ríes mucho.
Sobre todo,
¿el final es discutible?
Bueno, ir los miércoles, que es el día del espectador.
Sí.
No sales con la sensación de que haber perdido el tiempo o de que te han engañado, como en muchas películas americanas, por ejemplo. Merece la pena, no es tirar el dinero.
Sí.
Ah, bueno, me la apuntaré entonces.
¿Y alguna obra de teatro que nos recomiendes, Ale?
Yo no voy mucho al teatro. Voy a ir mañana, me ha invitado una amiga, pero no suelo ir mucho al teatro, pero yo más leo teatro a veces.
Ah, eso está muy bien.
Pero ir al teatro tampoco, y además el teatro es algo caro, sí. Pero bueno. Así que ahora no te podría recomendar ninguna obra así de teatro, pero de...
¿Algún libro
de cine
teatral
que estén en cartelera, pues eso, diría esa.
Sí.
Aunque yo no la he visto, pero me han dicho que está muy bien. Sí.
Pues desde aquí, Alex, eres ya de la casa, uno de los fichajes de Coleganés, uno que es parte de Gente Anónima y de Coleganés. Y desde aquí, que animes a animar a la gente a que Coleganés forma parte de la gente. Y sin vosotros no seríamos nadie.
Ah, bueno, pues muchas gracias. Y bueno, espero que paséis una muy buena tarde.
Sí, descansa ahí, que vas con la bici. Párate un momento
y
relájate.
Ya he llegado a mi destino.
Eso está muy bien.
Gracias.
Bueno,
sí. Nos ha dejado
nada,
para...
Gracias a vosotros.
Sí. Venga, hasta luego.
Sí.
Bueno, adiós.
Sí. Pues la verdad, Carlos, no sé si tienes que decir algo de la... Si has visto la película de Perfectos Desconocidos. Yo no la he visto, pero yo creo que su moraleja debe tener, por lo que ha dicho Alex.
Sí, la recomendación me la han pisado. Quiero decir, esa es la que yo podía traer. Porque me apetecía más que alguna de las otras películas que he visto últimamente. Perfectos Desconocidos es un remake de una película italiana que ha sido adaptada por Álex de la Iglesia. Entonces, la versión española es bastante parecida a la italiana, por lo que tengo entendido. Cambia un poco el final, pero respecto a lo que es el desarrollo de la película es similar. ¿Te ríes? Sí, te ríes mucho con las situaciones que se producen durante la película, pero además te hace pensar muchas veces y toca muchísimos temas que al terminar la película pues te puedes plantear. Desde pues, el salir del armario, desde la relación en relaciones matrimoniales, la infidelidad, la relación con tus hijos adolescentes. La verdad es que sin entrar profundamente en ninguno de los temas, sí que te da algunas pinceladas de muchos que cuando terminas y lo piensas un poco, resultan muy interesantes.
La verdad es que sí. Y sabemos que te gusta, bueno, el teatro y demás. ¿Qué obra recomendarías a la gente ver?
No he ido a ver ninguna últimamente, con lo cual no me atrevo a recomendar.
Bueno,
a mí me han recomendado alguna, pero no me atrevo a decir ninguna sin haberla visto yo.
Sí. Y bueno, y en Página en Blanco, si fuera la gente, ¿por qué tendría que ir a Página en Blanco? Que suena muy interesante.
Vale, me pongo ahora la cara de presidente de Página en Blanco y como presidente te diré, nosotros estamos luchando por la cultura en el sentido de que creemos que hay muchas personas que escriben, que ilustran, que hacen cultura y que no tienen un medio para moverlo ni muchas veces llegar a un gran público. Entonces vamos a intentar, por un lado, poner en contacto a un lado y al otro de esa cadena de la cultura, ¿no? Por otro lado, además, queremos que esas formas de acercamiento, que esas cadenas que vamos a crear, que esos puntos sean divertidos. Quiero decir, creamos eventos que intentamos que sean divertidos, que tengan gincanas, que tengan algo llamativo y además puedas culturizarte, además puedas aprender, en las que pueda haber una charla en la que escuches cómo se escribe novela juvenil y que cuando termine puedas jugar a una gincana o puedas hacer un taller, aprender a hacer alguna cosa en un taller y te lleves un poco de todo, te diviertas, aprendas y termines una tarde muy, muy entretenida y muy, muy bien aprovechada.
La verdad es que sí. Y bueno, siendo autóctono de Leganés, desde tu juventud, ¿sí crees que la cultura en Leganés, en centros culturales, se ha luchado para que haya?
Hombre, ha cambiado, ha ido cambiando, evidentemente, y sí, hay oportunidades. Nosotros como asociación vamos encontrando en centros culturales, en bibliotecas, oportunidades para realizar actividades. Hemos hecho presentaciones, hemos hecho algún taller. Quiero decir que sí hay oportunidades. nosotros precisamente lo que vamos a intentar es que esas actividades, además de ser culturales, que a veces es una palabra que da un poco de miedo, además de aprender, sirvan para divertirte, que asocies de alguna forma ocio con cultura, que sean casi la misma cosa, aunque vaya más allá que el ocio, pero que sí que haya cierta relación entre ambos. Y por eso nos gusta que esas actividades sean divertidas, porque cuando a veces se proponen las muchísimas actividades que se proponen a través de bibliotecas, por ejemplo, siempre hay quien ve algunas con cierta reticencia, quien las ve con cierto miedo, uf, voy a ir allí a aburrirme toda la tarde. Pues no, no es aburrido. De hecho, se hacen cantidad de talleres literarios, se hacen clubes de lectura, que después de leer es lo más divertido que existe, poder compartir esas vivencias, porque realmente vives algo cuando estás leyendo un libro, poder compartir esas vivencias con otras personas que han leído lo mismo y que han podido sentir otras cosas diferentes, es lo más divertido que hay después de leerte ese libro. Entonces, yo creo que leer ya es divertido, si encima te ponen opciones como esa, como un club de lectura después para poderlo compartir, pues tienes una gran opción de pasar una buena tarde.
Y la pregunta del siglo, ¿de escribir libros o de la cultura se puede vivir o es muy difícil?
Pues de escribir directamente yo diría que no, no. Si escribes y te lías con Belén Esteban o con alguien así, pues a lo mejor puedes ir vendiendo algo y siempre habrá quien no vaya a leer tu libro pero te lo va a comprar. Entonces sí puedes vivir de eso. Pero solamente de escribir, muy, muy, muy poca gente. Estamos hablando de 4 personas en este país que se puedan dedicar a escribir solamente. Ahora, muchísimos de los escritores que más conocemos, además de escribir, son columnistas, son...
Claro, yo me refiero a eso. De gente que ves que, por ejemplo, dices... este hombre, no le ves... De cultura, pero vive de ello, como bien dices, Carlos, porque escribe en periódicos conocidos, pues como La Razón, el ABC, en columnas, y claro, eso como bien dices, le da como un empujoncito en todo, en presentaciones y en digamos en la yese de eso de la cultura, que yo no lo veo así. Viva de ello.
No me refiero solo al empujón que te puede dar la popularidad de hacer otra serie de cosas en medios de comunicación, ¿no? Ser un personaje público. Me refiero a que ser un personaje público significa incrementar tus ingresos, que con lo que vas a conseguir vendiendo libros no vas a poder vivir. Vas a tener que tener un sobresueldo, que es ahí. Ir a hablar a un programa de televisión por el mediodía sobre política, escribir una columna en un par de periódicos a la semana y una serie de cosas que te van a reportar los ingresos que desde luego no te va a reportar la escritura, ¿eh?
¿Qué crees o qué cambios que se tendría que hacer en la cultura en general, en la música y tal, para gente que realmente con sus pocos medios lo está consiguiendo poco a poco, aunque no viva como ello? Porque bien es verdad que conocemos a gente que canta o lo otro y es un sobresueldo, como bien dices. ¿Qué crees que se tendría que hacer?
Hay que adaptarse, todo cambia. Entonces se creó una industria ya hace tiempo que ha estado funcionando, que ha conseguido que mucha gente viva alrededor del libro, del disco, y nos hemos dado cuenta que esto está cambiando. Sin ir más lejos, los artistas que cantan, que tocan, tienen que vivir de alguna cosa. Hablamos de conciertos, me estoy acordando de Joaquín Padilla, cantante de Iguana Tango. Hoy por hoy es el guitarrista de la orquesta que está en la Ruleta de la Fortuna. Y vive de eso. Aparte, tiene su proyecto paralelo, que es un grupo de ópera rock, o sea, que ellos hacen ópera rock, que graban discos con orquestas, con varios cantantes, que hacen un proyecto interesantísimo y que, sin embargo, para nada va a vivir de ello. Eso lo hace porque realmente es lo que le gusta, porque es lo que te va a satisfacer y te va a hacer persona. Ahora, vas a tener, aparte, tu trabajo para poder vivir.
Doy fe.
Entonces, eso nos pasa a todos.
Doy fe. Y te lo digo por experiencia, por gente que hemos tenido aquí.
No, después, como estamos hablando de cantar, de escribir, de todo. O de hacer radio. Tienes que ir muy lejos.
Claro, de todo en general, de la cultura. O sea, o mismamente hacer reír a la gente. Es que no. O sea, y sobre y sobre todo es eso, ¿no? ¿Qué verdad has dicho, Carlos, de adaptarse a la gente, apostar por gente que no tiene los medios o el dinero, porque aquí todo se habla de dinero, de poder vivir de ello, poder ayudarles y demás? Si crees que para cambiar eso habría que hacer una autocrítica en general para hacer bien las cosas, claro. Que esa es otra.
A ver, cuando hablas de autocrítica tenemos que pensar quién es el que se tiene que autocriticar.
Efectivamente.
Porque yo estoy hablando de adaptarnos y en general desde mí mismo soy el primero que tiene que pensar en cómo adaptarse. El siguiente que va a tener que pensar cómo adaptarse es la propia industria. Es una editorial que es la que publica esos libros, es la librería que es la que los vende. Todos tienen que adaptarse a la nueva realidad. Entonces, el que no lo haga, el que no sepa hacerlo, se va a ir al garete. Quiero decir, hoy por hoy las librerías viven de mucho más que de vender libros. Viven de hacer talleres, viven de hacer eventos en los cuales se vaya a firmar, en los cuales se pueden hacer coloquios, charlas, coloquios, se hace... se ha conseguido que las librerías en muchos casos sean un punto de reunión de un barrio. Entonces, de eso va a vivir una librería. Ya no tanto de vender libros. Es una locura el tener tus tres escaparates y esperar que vaya todo el mundo a comprar libros y tú puedas vivir tranquilamente detrás de tu mostrador. Vas a tener que hacer algo más, te vas a tener que adaptar. Como editorial, estamos en las mismas. Vas a tener que pensar dónde está tu mercado, cómo lo puedes vender a ese mercado. Y como escritor, vas a tener que pensar cómo puedes venderlo. Desde luego no vas a poder vivir con lo que has escrito. Con lo cual tienes que pensar cómo puedo ir más allá. Bueno, pues hay diferentes formas. Yo tengo las mías y no las voy a contar aquí, que si no las copian. Pero vamos, cada uno va a tener que encontrar la suya. Quiero decir, hay quien escribiendo blogs, quien haciendo colaboraciones de todo tipo, está consiguiendo vivir, está consiguiendo hacer cosas y es capaz de vivir con eso. ¿Por qué? Porque un blog te permite tener publicidad, una página te permite tener publicidad.
Ya YouTube ya la leche, vamos. Y si ya pones cosas en YouTube... No, y no es coña. Hay gente, mira, hay uno que es muy conocido, Auronplay, que vive de ello. Bueno, pues ese chico salió en un reportaje que él hizo, que él a las 5:30 se levantaba a una imprenta para hacer libros. Y se lo tomó lo mejor como reto, que él se vio capaz y la gente de subir a cosas y tal. Y mira, a través de hacer autocrítica de vídeos, pues tiene un montón de visitas, que es que vive de ello. Y es un poco lo que estás diciendo.
Por ejemplo, hay mucho youtuber también literario que hace críticas. Hay mucho instagramer que se lleva ahora, sobre todo para temas de ropa, de calzado, de venderte algo a través de una red social. Entonces, hay formas de adaptarse y creo que eso es lo que vamos a tener que hacer todos si queremos seguir en esto.
Hombre, está claro. Sí, la verdad es que sí. Hombre, y yo creo que también, como pienso yo, las redes sociales, si lo sabes utilizar, puede ser como de publicidad. No sé, me viene, por ejemplo, San Nicasio Distrito Rock, que bueno, que es un poco por lo que dices tú, Carlos. Yo la verdad es que los conocí, ¿no? Por una vez de un amigo guitarrista, Jacobo, que vino aquí. Y digamos lo que han visto en San Nicasio Distrito Rock, es decir, aparte de hacer radio, pues si tenemos espacio para hacer más cosas, ¿por qué no? Hay un espacio donde gente que sea conocida o no, pues puede cantar y hacer más cosas. Tienen un espacio que es como esto, donde hay una nevera donde ellos venden los refrescos a un euro y demás de actividades, que es un poco de lo que estábamos comentando de...
A mí me gustaría preguntar a Carlos, queda poco tiempo ya,
sí,
por su libro.
Ah, es verdad.
Aprovecho, es que te vi un poquito bajito, sí. En aquellos... Me da que tienes el micro un poco bajo, pero yo sí te he oído, ¿eh?
Yo venía a hablar de mi libro, si no me cojo y me voy.
A mí me falta un poquito de pelo para llegar a Paco Umbral.
Pues entonces a mí ya... Ya vamos.
Pues está en un momento todavía muy, muy germinal. Quiero decir, está está hablado con la editorial, se está preparando portadas, se está preparando maquetación, está en un largo proceso que lleva la editorial y que finalmente, después de algún tiempo, pues desemboca, ¿no? Se convierte en ese libro en papel que esperamos que esté para el mes de marzo. Entonces, es un libro de fantasía.
Me gusta.
De fantasía es donde se podría colocar, pero tiene muchísimo más. Hay un comienzo con muchísimo humor, hay un desarrollo durante la novela en el que va cambiando ese tono, se va oscureciendo y va viendo algo más. Y la intención es que cuando termines te quedes, digamos, en parte con la boca abierta. Te quedes pensando, igual que hemos dicho antes con Perfectos Desconocidos, que te quedes pensando en alguna de las cosas que se te han contado. Que puedas terminar y digas, me caches la mar, a lo mejor yo estoy en esa misma situación. Eso es lo que me gustaría, que cuando terminen se quede un pozo, se quede algo más, porque es algo importante respecto a lo que has preguntado antes de la cultura. Una de las cosas que hace es darte argumentos para que tú tengas un punto de vista, y con este libro me gustaría que al menos te queden las preguntas para que después tengas tus propios argumentos.
Me gusta, la verdad es que me parece muy valiente por tu parte, desde mi opinión, ¿no?
Es arriesgado, sí. Es arriesgado y... por la estructura. Eso ya, sí. Ya se verá cuando se publique.
Y bueno, yo creo desde aquí recomendamos, ¿no?, que si uno es feliz haciendo su ilusión, habrá gente que le guste o no. Si alguna vez has tenido, como a muchos nos ha pasado, a mucha gente en contra de que no ha entendido lo que querías hacer.
Yo creo que el primero que a veces no lo entiende soy yo. Quiero decir, todos dudamos de lo que estamos haciendo y a veces lo haces más que con la cabeza, con las entrañas, ¿no? Entonces, muchas de esas veces, ni tú mismo te lo crees, dices, yo tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer. Imagínate los demás, si lo van a dudar, si te van a preguntar, si te van a hacer... Te van a hacer de obstáculo, de hándicap para tus objetivos. Pero vamos, yo en ese sentido... Me ha pasado tantas veces que no me sería difícil nombrar alguna. Lo único que te diría es que cuando te apetece, que tires para adelante, que hay dos formas de arrepentirse. La primera es arrepentirse de lo que podías haber hecho y te pasas toda la vida dudando de qué hubiera pasado. Y la segunda es arrepentirte de lo que has hecho. Y en esos casos yo no doy para atrás nunca, porque sé que cuando tomo una decisión o cuando hago una cosa es porque en ese momento era la mejor decisión que yo podía tomar. Que después lo mires hacia atrás y digas, joder, podía haber hecho esta otra cosa, pero algo hiciste, por lo menos no te quedaste parado. Yo en eso te diría, que te apetece hacer un programa de radio, adelante, con tres pares. Que te dice que es que vas a tener que pagar mucho todos los meses, que es que no te va a escuchar mucha gente, que es que te... Pues bueno, ¿y lo gusto que te quedas?
O el reto que de conseguirlo, que esa es otra.
Bueno, el hacerlo y luego el terminar el programa e irte pensando, me cachis en la mar, qué bien me ha quedado. O al revés, solamente el quedarte pensando, pues podría mejorar esto para el próximo programa, ya significa que quieres mejorar, ya significa que estás perfeccionando algo y que te lo estás tomando en serio. Yo con eso me quedaría ya satisfecho.
Sí, la verdad es que sí, hablando de lo de la cultura, mira, aquí tenemos a un colaborador que cuando puede bien o no, Luis, y recuerdo... una cosa emotiva, una de su despedida por tema de trabajo, como a cualquiera le puede pasar, dar las gracias, como dio Luis, de la oportunidad, ¿no?, de lo que ha dicho Carlos, de hacerlo y tal. Tú no sabes las bocas que está callando con demostraciones y tal, y lo hace un poco, pues como ha dicho Carlos, ¿no? Yo hace lo que eso, habrá gente que le guste o no, pero... a la aventura. Y yo creo que sí, o sea, yo me he buscado un compañero, Rafa, junto a Luis, fíjate, como anécdota, nos conocimos en 2015, haciendo mozo de almacén, y yo la verdad es que aprendo mucho de él, o sea, me enseña mucho, bueno, en la vida y de todo y tal, y como de autoestima y tal, eso es una pasada. Yo te puedo decir, Rafa, que si yo las palmara ahora mismo cualquiera, solo con lo que uno... se pensaría que nunca lo hubiera imaginado, vamos, pues, me iría súper contento a eso, ¿no? Y es como dice Carlos, cuando te vas a la cama dices, vamos a ver lo que uno hace, ostras, Eso me encanta. O sea, yo, si ahora mismo las palmara, vamos. No, vamos.
A mí me ha llegado lo que comentaron.
Sí, y es verdad.
Una buena reflexión de lo que has hecho que de lo que has dejado.
Y qué verdad es. La verdad es que sí.
Bueno, yo agradecerte que me hayáis invitado, el haber podido estar en el prestigioso programa intergaláctico de Gente Anónima y daros un abrazo desde aquí, a través de las ondas o a través de los bits que van a través de internet, donde os pueden escuchar. Muchísimas gracias, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Pues muchas gracias y hacer esa magia y repetir que todos... Si nos ayudamos, pues somos parte de un mismo equipo. Y recordad para el próximo programa el teléfono 91-693-3892. Y lo volvemos a repetir. Si no es por vosotros, daros las gracias, porque si no, Gente Anónima no existiría. Ni los avances que está habiendo es gracias a gente como vosotros y hasta el próximo programa de momento.
Así.